Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si te digo IOBA, seguro que te suena, no sé si habrá sido uno de los muchos miles de pacientes que todos los años, desde hace ya casi 30 años, pasan por este instituto. Su fundador es un oftalmólogo, investigador, catedrático y ahora a punto de cumplir los 72 años, si no he echado mal las cuentas, el mes que viene concretamente, en agosto, pues es profesor emérito honorífico de la Universidad de Valladolid. José Carlos Pastor, bienvenido a la sintonía de Mediodía COPE Valladolid.
Muchísimas gracias, es un auténtico placer estar aquí.
Lo mismo digo, no sé si se siente después de este nombramiento profesor emérito honorífico, si se siente un poco profeta en la que es su tierra de adopción, Valladolid.
Bueno, eso es complicado. Yo, la verdad es que hace muchos años tuve la oportunidad de elegir varios lugares para poder ir de catedrático y elegí Valladolid. Y elegí Valladolid pues porque me lo dijo mi maestro. Y entonces la idea que yo he tenido siempre es, digamos, que dejar mi vida, mi trabajo y mi esfuerzo en la ciudad donde me ha tocado. Uh-huh. Y digamos que retrospectivamente, pues yo estoy encantado de estar en Valladolid.
Fue un acierto hacer caso a su maestro.
Desde mi punto de vista, tanto profesional como familiar, y muy, muy especialmente familiar, seguro, sin la más mínima duda. ¿Qué me hubiera pasado si hubiera ido pues a Córdoba, Málaga, La Laguna, que eran otras opciones que tenía? Pues no tengo ni idea. O si me hubiera ido a Madrid, que era lo que todo el mundo me deseaba, porque yo nací en Madrid y entonces todo el mundo quería que me fuera a Madrid, ¿no?
¿Se quedara en casa?
Pues yo no lo sé. Yo la verdad es que, digamos que me encanta esta ciudad, me encanta su calidad de vida y, bueno, también hay cosas negativas, luego las hablamos, pero básicamente mi percepción es bastante positiva.
¿Qué vio en la oftalmología para querer dedicarse a ella 40 años de vida?
Bueno, en realidad, digamos que han sido más, o sea que han sido bastantes más. Yo acabé la carrera en 1974 y empecé en oftalmología cuando estaba en cuarto de medicina. Mi padre era oftalmólogo, aunque realmente era inspector médico de la Seguridad Social, era el director médico de Navarra. Pero, no sé, me llamó la atención, me parecía que era una especialidad muy completa, médica, quirúrgica, muy tecnológica. Y bueno, pues me gustó y pues simplemente yo creo que me dediqué a ella porque me enamoró desde un principio.
¿Qué tal vemos los vallisoletanos? ¿Cuidamos nuestra salud visual?
Bueno, siempre es mejorable. O sea, yo creo que nosotros los médicos no hacemos nada más que insistir permanentemente en la prevención. Y una prevención pasa pues porque, digamos, allá a partir de ciertas edades o en determinados pacientes, digamos, como revisiones periódicas antes de esperar a que una persona tenga síntomas o signos, porque eso ya no es muy bueno. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todavía queda bastante camino por recorrer. En general, yo tengo la sensación de que la oftalmología española es bastante buena. Yo creo que los pacientes en España se van concienciando, pero aún queda bastante.
Dice que es bastante buena la oftalmología española. ¿Podemos mirar de tú a tú, de igual a igual, a otros países en esta especialidad médica?
Bueno, esto es una vieja historia. Yo en 1976 viajé a Estados Unidos. Yo llevaba la idea de que la oftalmología española era muy buena y yo iba con la idea pues de ser un poco, digamos, receptor humildemente pues de los grandes nombres de Castroviejo, Barraquer, Arruga, etcétera, ¿no? Cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que la oftalmología española había pasado a la historia y que era algo así como, bueno, pues si hablas ahora de Egipto y te hablan de las pirámides, o sea, era una cosa fantástica, pero de hace 3.000 años, ¿no? Y realmente me di cuenta que la oftalmología española en aquella época era bastante mala y bastante poco apreciada porque éramos muy cirujanos, pero muy poco científicos. Me cabe el orgullo de decir, y además de haber contribuido por lo menos modestamente en lo que he podido, a que en estos momentos es raro que no haya un foro, que no haya una sociedad internacional internacional o que haya una revista internacional donde no aparezcan publicaciones de los españoles. Entonces, ahora sí podemos mirar a la cara sin ningún demérito a cualquier oftalmólogo de cualquier parte del mundo. Ahora, hace 50 años no.
¿Cuánto ha contribuido a eso el IOBA?
Bueno, el IOBA fue un sueño que porque yo cuando estuve en Estados Unidos me di cuenta que allí no apreciaban a la gente porque operara muchas cataratas, porque ellos siempre operan muchas más, sino porque contribuyera a la investigación. Entonces aquí la investigación siempre ha sido el patito feo, lo sigue siendo. Nuestros políticos se les llena la boca diciendo que van a estimular la investigación, pero eso es hasta ahora está por ver.
Yo tengo un dato. El presupuesto de I+D+I, del cual este nuevo gobierno ha subido un 4%, claro. No sé si esa subida es suficiente.
No, eso es una ridiculez. O sea, los países de nuestro entorno están gastando aproximadamente un 3% en I+D+I. Y cuando hablan de eso, meten dos cosas que son dos cosas para engañar. No digo que sea volitivo, ¿no? Una de ellas es todo lo que se invierte en defensa, que a mí no me parece ni bien ni mal, pero el gasto en defensa es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Y luego hay otra cosa que es lo que llaman la colaboración público-privada, o sea, dan dinero, por ejemplo, a las empresas para que colaboren con las universidades, pero falta todavía, digamos, cultura en las empresas para invertir en investigación, con lo cual gran parte de esos fondos no se utilizan. Por encima del 50%, con lo cual el gasto real, o sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero el gasto real en España está en el 1,40, una cosa así, cuando los países de nuestro entorno, por ejemplo la OCDE, está en torno al 3%. Pero bueno, volviendo otra vez al IOBA, pues bueno, fue una idea que tuve, que fui vicerrector de investigación de la universidad en la época del profesor Tejerina, de lo cual pues me siento súper orgulloso, y en aquel momento se creó la ley de reforma universitaria y abrió la puerta a que se crearan institutos universitarios. Nos lanzamos por ahí con el apoyo del rector. La verdad es que fue un camino bastante complicado, al final lo conseguimos y a partir de entonces pues hemos empezado a funcionar. Hoy en día, pues desde el punto de vista oftalmológico se nos considera pues una referencia a nivel europeo, sin la más mínima duda. Otra cosa es lo que sientan los vallisoletanos, que sí que me gustaría algún día preguntarles a la gente qué creen que es el IOBA. Para empezar, hay un error, o sea, el IOBA la gente paga, pero no es un centro privado. No, nosotros no tenemos nada que ver con ninguna clínica, porque es un centro que pertenece a la Universidad Pública de Valladolid. Uh-huh. Exactamente. ¿Y se paga? Pues sí, claro, igual que pagas, pues yo qué sé, el Instituto de Idiomas o las matrículas de la Facultad de Medicina, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas nos hacen daño porque, bueno, es que esto es una clínica, ¿no? Esto no es una clínica, es un instituto universitario donde la gente ve una parte que es la atención, digamos, a pacientes, pero la gente no ve que hay pues 40, 50 investigadores que están todos los días intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes.
¿Y de quién es ese problema? ¿De la gente que no lo percibe, de que no lo comunicamos bien, de que no está igual en el lugar que le corresponde al IOBA aquí en Valladolid?
Bueno, yo diría que es una combinación de cosas. O sea, cuando yo llegué aquí, yo no soy de Valladolid, claro, soy extranjero. Sí. Llevo aquí 42 años, pero sigo siendo extranjero, ¿no? Además de Madrid, o sea que ya el colmo de los colmos. Entonces, pues claro, la sociedad de alguna manera pues se cerró para mí, ¿no? O sea, yo ni soy de la Galera, ni vivo en Fuente Berrocal, ni tengo casa en el Montico. O sea, vivo en Arroyo, o sea que ya un desastre total. O sea, me exorcizan para que se me vaya el demonio del cuerpo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues eso hizo que yo tuviera que adoptar una posición bastante defensiva. Luego se generaron envidias en algunos, digamos, personas que mandaban en la sanidad pública, que nos hicieron bastante daño en un momento determinado y hace muchísimos años. Y entonces todo eso pues va creándote, pues eso, que levantes el escudo, que saques la espada y cosas de estas. Y ese es un error mío. O sea, yo creo que se debería comunicar mucho mejor a la gente lo que es el IOBA. O sea, el IOBA no solamente se ve en pacientes, en el IOBA se hace investigación, y una investigación aplicada. Es decir, estamos en la frontera del conocimiento de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por una parte es un problema de comunicación, obvio, y además me he hecho yo la culpa. Pero luego, por otra parte, es un poco de falta de garra por parte de quien sea. Pues no sé, en parte la universidad, aunque nos trata muy bien, pero no acaba de cuajarse ese, o sea, siempre los rectores, y no es este solo, con este tenemos muy buen feeling, uh-huh. sino todos los rectores siempre han presumido del IOBA, pero bueno, coño, además de presumir, haz algo. Y luego la otra cosa, pues son los políticos, ¿no? Si muchas veces me han dicho, ah, si esto estuviera en Barcelona, porque mi padre era catalán, o sea, yo tengo pasaporte catalán también, y entonces, pues estaría con la barretina, esas pardeñas, y tendría que cantar al Segadós todos los días, pero realmente le sacaría mucho más jugo estando además a 50 minutos de una urbe que tiene 6 millones de personas, que es Madrid. O sea, aquí nos falta eso, y eso no lo vamos a hacer nosotros porque creemos que no es nuestro papel, ¿no?
Hablaba de esa facultad de medicina, precisamente el grado en medicina se anunciaba ayer mismo, que va a tener 39 nuevas plazas, en un contexto en el que se habla mucho de esa escasez de profesionales y sobre todo teniendo en cuenta las próximas jubilaciones que hay. ¿Cuál es su diagnóstico del sistema sanitario? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa especialidad que es la medicina, que es vital?
Bueno, están pasando muchas cosas. Esto no es nuevo. O sea, los médicos venimos de alguna manera diciendo que el sistema sanitario hay que darle una vuelta, hay que cambiar la gestión, porque no puede ser. De hecho, Portugal acaba de cambiar la gestión. O sea, la gestión de los hospitales no está en manos políticas, está en manos de técnicos. Eso para empezar. O sea, que quiere decir, siguen siendo de titularidad pública, exactamente igual que el IOBA, pero los técnicos que van a dirigir los hospitales de Portugal son técnicos, no son fulanito que pertenece a no sé qué partido, a no sé qué sección de no sé qué partido, porque esto no va bien. Luego hay que poner coto a muchas cosas, pues porque la sanidad no puede ser pública, gratuita, de calidad para todo el mundo, incluyendo todo el mundo. Entonces, pues eso tampoco me parece lógico. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que se paga mal a los médicos. Claro, tú sacas médicos que están perfectamente formados y esa gente que está perfectamente formada le ofreces un contrato irrisorio con unos sueldos irrisorios, como la mayor parte de la gente hoy en día no tiene ningún problema en expresarse en inglés o en cualquier otro idioma, pues cogen el dosis y se van. Entonces la solución, en mi humilde opinión, no es esta para nada. El ciudadano tiene que saber que un estudiante de medicina cuesta aproximadamente entre 12 y 13 mil euros. Eso es lo que cuesta.
Su formación.
Eso es. Cada año. Y sin embargo, el estudiante puede pagar pues alrededor de 1.300 euros. El resto lo ponemos todos como contribuyentes. Vaya negocio que estamos haciendo si después de 6 años de estar invirtiendo en la formación de una persona, porque se le paga mal, esa persona se va a Inglaterra o se va a Alemania o se va a cualquier otro lugar. Aumentar el número de alumnos no va a solucionar el problema. Hay que tratar mejor a los médicos. O sea, en Andalucía ha habido años enteros pagando, haciendo contratos a los médicos de lunes a viernes para ahorrarse el sábado y el domingo. Pero tú, ¿cómo puedes tener a una persona que ha estado 6 años de medicina, un MIR y una especialidad con contratos de 5 días? Es que esto no se traga por ningún lado.
¿No?
Entonces yo creo que esta no es la solución. Pero es la que han adoptado, pues adelante.
A punto de cumplir 72 años, José Carlos Pastor, ¿cómo afronta esta etapa de la jubilación? Porque usted tardó en jubilarse, se jubiló con 70, si no me equivoco.
Bueno, es la edad que nos jubilamos los catedráticos, o sea, no es ninguna novedad para mí, ¿no? Tengo una enfermedad, vamos, tengo cáncer y entonces tengo un problema serio, pero de momento pues la afronto pues como afronto todas las cosas. Sigo trabajando, sigo yendo al IOBA todos los días, el nombramiento de la universidad me permite hacerlo y pues espero, digamos, seguir dando guerra durante bastante tiempo, porque, vamos, mi cáncer no es de los que me va a matar en 2 días, esto todavía tardará un cierto tiempo, espero. Yo, entonces, bueno, pues, o sea, sigo con proyectos, sigo haciendo cosas, acabamos de conseguir un montón de financiación de empresas, porque lo que no hago ahora ya, pues, es dar clases o dirijo tesis doctorales, pero, bueno, este año ya me he planteado dejar de ver pacientes, pues, porque creo que no es lógico que vea pacientes. Como hace 4 años decidí dejar de operar porque me parecía lógico no someter a ningún paciente a, o sea, no morirme nunca con el sentimiento de que un paciente ha ido mal por mis limitaciones físicas. Eso no me lo perdonaría nunca.
Lo que sí casi le mata, y además lo ha contado usted en Twitter, es un ensayo clínico en el que ha participado. ¿Por qué uno decide dar ese paso tan importante? Es ya no solo para usted, sino para el resto de la sociedad. ¿Lo asume un poco como compromiso dentro de ese acervo investigador que le ha acompañado siempre?
Era lo lógico, o sea, el cáncer que tengo yo no se cura. Si no se cura, pues el tratamiento habitual y convencional te va a prolongar la vida, pero no, digamos que no te la va a solucionar, no tiene tratamiento. Entonces, la investigación en cáncer y sobre todo en cáncer de próstata va a una velocidad monumental, o sea, cada día están apareciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, me ofrecieron en Madrid un centro, que hay un magnífico centro en el 12 de octubre, la posibilidad de entrar a un ensayo clínico nuevo, novedoso, que era con un mecanismo muy complejo, pero que, bueno, podía ser una opción interesante, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué voy a decir que no? O sea, si mi vida, sirve para que se obtenga más información y para que dentro de unos años los pacientes encuentren solución, ¿por qué no lo voy a hacer? Si llevo toda la vida predicando que la gente tiene que entrar en ensayos clínicos y nosotros en el IOBA lo único que estamos es focalizados a los ensayos clínicos, eso es que me parecía lo lógico. Lo que pasa es que las moléculas nuevas tienen, digamos, más acciones de las que aparentemente se conocen y pues he tenido una neumonía por un germen de los que llamamos los médicos oportunistas, es decir, que a la gente normal y corriente no le hace nada, pero que me ha tenido 22 días metido en el hospital, con lo cual ha sido una experiencia nueva. Pues yo he estado casi 40 años en el hospital, pero nunca había estado en la cama.
¿Y qué tal paciente ha sido?
Bueno, como paciente creo que no he sido malo. Además, he comprobado una cosa que me ha llamado la atención y que me ha conmovido, y es que a pesar de que, digamos, mi relación con algunas autoridades del hospital no son muy fluidas, el resto de mis compañeros me tienen aprecio, respeto y cariño. Y desde aquí quiero darles las gracias de todo corazón y muy especialmente al servicio de neumología que lleva el doctor Carlos Distier, porque me han salvado la vida directamente. Pero no solo ellos, sino las enfermeras, los técnicos, o sea, todo el mundo me ha tratado con una delicadeza extraordinaria y bueno, estoy vivo gracias a ellos, con lo cual, pues mi experiencia, yo he intentado portarme bien, ¿no? No me queja mucho, pero 22 días ha sido muchísimo.
No sé si sigue, si se lo permite, ahora mismo su cáncer montar en bici, pero yo sé que usted es muy ciclista.
Tengo una pequeña alteración rectal, que es lo que me está fastidiando, pero vamos, en el momento que me la solucionen también, me pongo a montar la bicicleta sin la más mínima duda. O sea, el año pasado cayeron 6.300 kilómetros en bicicleta de montaña.
Que lleva la cuenta y todo.
Sí, porque llevo una aplicación que me permite exactamente, bueno, estar enlazado, etcétera. Y
todo conectado.
Sí, y además pues yo lo registro día a día y tengo amigos que nos mandamos mensajes, etcétera, ¿no? Y este año pues hubiera querido superarlo, pero está claro que llevo, digamos, desfondado casi 2 meses, ¿no? En el camino que hay hacia Entre Pinos, más allá de Entre Pinos, hay una cosa que se llama la pesquera, la finca pesquera, que está casi derruida. Al lado hay un árbol, ¿no? Y entonces hace algún tiempo, en invierno, pues fui a ver al árbol, porque es luego donde se juntan el Pisuerga y el Duero, que es un sitio muy bonito, que es donde decían que había un cocodrilo, que ni cocodrilo ni nada, ¿y qué coño va a haber un cocodrilo? Y entonces ahí hay un árbol que estaba seco, que parece muy viejo y tal y cual, ¿no? Y entonces empecé a sacar fotos y ponerlas y empezaba a brotar y ahora está lleno de, y entonces pues es mi amigo, ¿no? Entonces hay mucha gente que me escribe a través de las redes sociales y yo espero que a lo largo de este mes, a pesar del tratamiento que voy a empezar mañana, pues pueda ir a ver a mi amigo, a decirle hola, contarle un poco toda esta historia porque lo tengo abandonado y entonces estará diciendo, coño, ¿a este qué le pasa que no viene a verme? Pero es que son 31 kilómetros, o sea que no es ninguna broma, ¿eh?
No, desde luego,
el ir y volver.
En esta etapa de la vida, ¿qué le está aportando esa filosofía? Espero decirla bien. Dojokun.
Dojokun.
Dojokun. Uh-huh. ¿Esto qué es?
Durante muchos años yo hice karate. De hecho, soy tercer dan de karate. Además, lo hice aquí en Valladolid. Hasta que llegó un momento en el cual pues había que competir y, bueno, pues eso, en las competiciones podía tener fracturas y, bueno, no parecía que el catedrático de ojos que tenía que operar pues fuera con una fractura en un dedo, ¿no? Y lo dejé. Pero es una filosofía muy, muy especial. O sea, do es camino o vía. Entonces, todos los, digamos, supuestos deportes japoneses en realidad no son deportes. Es una manera de controlar el cuerpo como un primer paso para controlar la mente, que la mente no te traicione, que seas tú siempre el que está gobernando tu propia mente. Por eso todos los deportes terminan en do. Pues no sé, aikido, judo, karate, do, o sea, kobudo, todos los deportes terminan en eso. Para mí supuso una lección importante de autocontrol, porque en un momento determinado desarrollas mucha fuerza y tienes que ser capaz de controlar tu propia fuerza y no hacer daño, ¿no? Entonces, dojokun es las normas del dojo donde tú vas a hacer karate, que son siempre pues las mismas, ¿no? Que entonces son pues eso, el respeto a los demás, el mejorar tu personalidad, reforzar tu carácter, todas esas cosas, y eso se recita en voz alta en japonés cuando empezamos las lecciones.
¿Y lo sigues recitando hoy en día o ya no?
Cuento en japonés cuando me pasa algo malo, entonces pues es ichi ni shi san ka, pues así hasta 10, porque me de alguna manera me retrotrae a otro momento. No, ahora no, lo que pasa es que bueno, eso fue hace muchos años y bueno, es una etapa de mi vida de la que me siento también enormemente orgulloso, pero bueno, era una etapa que había que cubrir y ya está.
José Carlos Pastor, profesor emérito honorífico de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE y que vaya lo mejor posible ese tratamiento que inicia mañana.
Bueno, seguro que sí. Quiero decir, yo estoy convencido de que las cosas pasarán como tengan que pasar. Yo he puesto todos los medios posibles pero también soy consciente de que todos nos morimos, que parece que no. Y entonces lo que la gente deberíamos hacer también es acostumbrarnos a hablar de la muerte, porque creo que también a los seres humanos, o por lo menos en la cultura española, no nos preparan para eso. O sea, la gente cuando dices, bueno, pues si estoy vivo el año que viene haré no sé qué cosa, no digas eso y tal, pero ¿por qué no lo voy a decir? Pero si es lo normal, si lo normal es que la gente se muera, vamos, bueno, no, normal no.
Lo lógico.
Lo lógico, ¿no? Y entonces no nos preparan para eso, pero estoy seguro que esto va a ir bien. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, José Carlos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Lo que voy a echar de menos yo, esta simpática, alegre voz, no es otra que la de Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Este es el último comentario antes de las vacaciones y no quiero desaprovecharlo. Las elecciones nos han dejado un panorama preocupante. Lo fácil es negar esa realidad y sacar pecho cada uno de lo suyo, de ganar aunque no se gobierne o de poder gobernar aunque se haya perdido. Pero esa actitud de hacer de la necesidad virtud y no querer analizar en profundidad las cosas no conduce a mucho. Bueno, sí, a la frustración. Desde mi punto de vista, y lo digo con tristeza, a día de hoy no se puede presumir de nada desde la política, salvo de haber resucitado las dos Españas que la transición enterró y que hoy, más presentes que nunca, son la verdadera involución. Entiendo el miedo a la extrema derecha, pero no creo que se pueda estar contento siendo rehén de los nacionalismos extremistas. Creo que solo es posible avanzar desde la centralidad y la reconciliación con un diálogo real, no impostado, y con grandeza de miras. A lo mejor es mucho pedir, no sé, pero tenemos un verano por delante para madurar y tomar decisiones. Todos, ya a las puertas de esos días de descanso, me parece bonito salir de mi zona de confort y tratar de mirar en todas las direcciones, también las que me resultan más ajenas, pero que a veces pueden enseñarnos. Mi hijo ha tenido este año una de las experiencias más intensas de su vida. Después de dar clase a niños de zonas acomodadas de Madrid, le ha tocado ser educador en un centro penitenciario. Una plaza de difícil cobertura a la que muchas personas renuncian, pero que él aceptó y le ha hecho ser mejor profesor y puede que también mejor persona. Este fin de semana pasado, a la vuelta de un viaje, nos había dejado sobre la mesa un libro de poemas de sus alumnos. Un libro escrito por los presos de Alcalá Meco, titulado Curriculum Vitae, del que he elegido este poema con el que quiero terminar. Se titula Redención. No apartes de mí este cáliz. Quiero beber el vino de mi cosecha, sentir cómo abrasa la garganta cada trago de culpa, cómo desgarra mi inconsciente conciencia, que se hace carne con el dolor de lo irreparable. Después de paladear el amargor de mi derrota, dejaré que decante una vida más. Los pozos que lo enturbian yacerán en un lecho de aceptación. Entonces lo beberé despacio, con la calma del que nada espera. El último trago será limpio y dulce, sin el agrio regusto de lo no hecho. No apartes de mí este cáliz. Deja que purifique mi alma para volver así al principio y poder mirar de nuevo, con ojos de niño, ebrio de inocencia. Pues sí, redención es una bonita palabra. Nunca es tarde para virar el rumbo y encontrar el camino del sentido común, también el del Estado y el del beneficio de todos, no de unos pocos. ¡Felices vacaciones!
Qué bonito, Ana. Felices vacaciones también para ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Hace una semana en el Ayuntamiento de Valladolid se celebraba una reunión como parte de los preparativos para esa fecha que tenemos ya marcada en verde y negro en nuestro calendario, el 23 de septiembre, la coronación canónica de la Dolorosa de la Veracruz. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué Todo tal estás? Encantado de saludarte y de seguir avanzando en esos preparativos para esa fecha especial, muy especial, para Valladolid y hoy además para centrarnos en la que va a ser la verdadera protagonista, en esa coronación, que es esa imagen imponente de Gregorio Fernández.
Pues así es, nosotros ya hemos hablado de lo que es una coronación canónica, hemos hablado también de las que se han desarrollado en Valladolid, de cómo se produce ese proceso, en algunos casos arrancando incluso desde mediados del siglo XX y culminando hace unos años cuando don Ricardo Blázquez concedió esta coronación canónica. ¿Para qué? Para, además de su sentido religioso, espiritual, de ratificar de alguna manera la importancia histórica de esta devoción, pues en una fecha determinada, que es el cuarto centenario de el encargo de la realización de la primera procesión de esta imagen de la Dolorosa de la Veracruz, que no fue realizada por Gregorio Fernández para hacer una imagen única en unas andas procesionales únicas, sino que va a ser realizada para el paso del descendimiento. Sí. Un paso monumental, un paso en ese proceso de cambio de los pasos procesionales que fueron desarrollando todas las cofradías penitenciales, pero especialmente la cofradía penitencial de la Veracruz, con los anteriores pasos del azotamiento y de la coronación de espinas realizados también por el maestro Gregorio Fernández con anterioridad al descendimiento, hasta que llegan en 1623-1624 a la realización de este paso del descendimiento, que culminará después con el paso de la oración del huerto, en este caso tallado por un discípulo de Gregorio Fernández, que es Andrés de Solanes. ¿Todo ello para qué? Todo ello para una procesión de regla que tenía la cofradía cada noche del Jueves Santo y que tenía prioridad por antigüedad sobre el horario y el recorrido de otras cofradías que podían salir a la calle en aquellos momentos. Pero en el siglo XVIII, querido amigo, pues las cosas van a empezar a cambiar.
Vaya.
Y resulta que esa Virgen de Dolorosa que se encuentra dentro del paso del descendimiento, que son siete figuras, pues va a apreciarse un enorme devoción hacia ella. Y bueno, pues la iglesia también ha cambiado, esa iglesia de la Veracruz, porque a la iglesia construida en el siglo XVI pues resulta que hay una nueva iglesia en el siglo XVII por la ampliación, por la presencia de los pasos procesionales. Es una nueva iglesia donde también se realiza un retablo, un gran retablo, con un trono de los espejos, que va a ser también una barroquización posterior, pero que en el centro de ese retablo no estaba, estaba un Cristo crucificado. En el siglo XVIII, con motivo de este cambio devocional, en el centro de ese retablo va a empezar a estar la Dolorosa de la Vera Cruz. No sé, todavía no se denominaba de esta manera, pero esa Dolorosa realizada por Gregorio Fernández para el paso del descendimiento. Es decir, de ser una figura que, a pesar de su dimensión secundaria, vamos a decir de esa manera, dentro de esa escena, está realizado con una gran perfección, como era el maestro Gregorio Fernández, resulta que, junto con la reliquia de la Cruz de Cristo, es el motivo devocional principal de la cofradía. Y eso nos lo va a contar Ventura Pérez, como tantas y tantas cosas del siglo XVIII, en su diario. En su diario. Y se va a producir, sobre todo, el rezo de un novenario, que le llama también la atención a otro gran historiador de Valladolid del siglo XVIII, que es Manuel Canese. Y cada vez ese novenario va a estructurar más la vida de la cofradía. Con eso nos vamos presentando en ese siglo XVIII, avanzado ya ese siglo XVIII, de nuevo con esa procesión que te contaba yo del Jueves Santo, sí, la procesión de regla, sí, en la cual, a la oración del huerto, la coronación de espinas, la oración del huerto, el azotamiento, la coronación de espinas y el descendimiento, se une como colofón esa imagen ya en solitario de la Dolorosa de la Vera Cruz. Evidentemente el descendimiento no se queda sin la Virgen. Se realiza una copia. Sí. Pedro Serrano, un escultor que no es de la calidad de Gregorio Fernández, pero realiza una interesante copia. Pedro Serrano lo hace en un momento de juventud. En Río Seco, nos lo ha contado Ramón Pérez de Castro, en Río Seco pasa casi lo mismo con el paso del descendimiento, que ya sabes que sigue los modelos del de Valladolid de Gregorio Fernández. Y claro, con eso ya nos presentamos en el siglo XIX. Nos presentamos en el siglo XIX y nos presentamos en el momento en que en la invasión francesa se realiza la primera procesión general del Viernes Santo.
Sí, señor.
Y en esa procesión general del Viernes Santo no participa la Dolorosa de la Veracruz. Sí que participa el descendimiento, pero no participa la Dolorosa de la Veracruz. Pero la Dolorosa de la Veracruz va a seguir participando en las procesiones del siglo XIX. Lo tenemos perfectamente documentado. Antes, en los principios del siglo XIX, hay un autor que ha hablado de una forma elogiosísima de esta imagen, que es Isidoro Bosarte. Y a pesar de destacar Isidoro Bosarte, que ha habido algunas reparaciones que eran habituales en esta imagen, que la han podido dañar, dice aquello del rostro de que si los ángeles del cielo no bajan a hacerla más bella, de mano de los hombres no hay más que esperar. Lo cierto es que a lo largo de ese siglo XIX y hasta que llega la restauración procesional de Remigio Gandásegui, donde la Virgen de la Vera Cruz, con sus problemas, que ahora te contaré para terminar mi intervención,
sí,
a lo largo del siglo XIX siempre está presente, pues, la realización de ese novenario, y a principios del siglo XX también. A principios del siglo XX es el elemento fundamental, el novenario anterior a la Semana Santa, el elemento fundamental. Incluso a principios del siglo XX los cofrades de la Vera Cruz se preocupan que haya varios predicadores, no solamente un predicador, sino muchos predicadores en esa novena. ¿Cuál es ese problema de la restauración procesional?
Cuéntame.
Que yo te contaba, pues que de alguna manera se juntan en una misma procesión, que es la del Viernes Santo, dos vírgenes dolorosas que representaban prácticamente lo mismo.
Amigo.
Que era, por una parte, la Virgen Dolorosa de la Vera Cruz, y por otra, la Virgen de las Angustias.
Sí.
Porque antes, cuando cada cofradía tenía su propia procesión y no había una procesión general, pues el modelo de las Angustias, que es anterior, ese modelo de planta procesional en la cual culminaba la procesión una Virgen Dolorosa, bueno, pues cada uno hacía la suya. Pero cuando se produce esa unión en una procesión general del Viernes Santo, ahí hay sus problemas, ¿no? Y eso es lo que va a llevar a que la Virgen de la Veracruz vaya a procesionar con un Cristo crucificado a sus espaldas, que va a haber varios Cristos crucificados que lo van a hacer, pero especialmente uno, el Cristo de la agonía de la cofradía de Jesús Nazareno. Y entonces el paso se llamará Virgen Dolorosa al pie de la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ocurrirá durante una serie de años y hoy no, hoy ya procesiona con la cruz desnuda detrás y bueno, pues esos problemas pues se han ido resolviendo, ¿no? Y bueno, pues y además pues, llegaríamos un poco hasta la actualidad en la cual pues por eso cuando entramos en la calle, en el templo de la calle de la Platería,
sí,
nos encontramos a la Virgen de la Veracruz en el centro de su retablo, esa imagen por antonomasia de los Dolores de Valladolid, que tiene su día central en la víspera de la Semana Santa, en el Viernes de Dolores. Esa es un poco la historia devocional, cómo el escultor la realiza para un paso, pero después las devociones van modelando la posición de una imagen. Bueno, pues esa devoción in crescendo, especialmente con ese hito fundamental a mediados del siglo XVIII y con esa presencia procesional, es todo eso es lo que se ratifica de alguna manera en un gesto como este, que es el de la coronación canónica de la Virgen de la Veracruz.
Y que desde luego no nos perderemos el próximo 23 de septiembre. Javier Burrieza, como siempre, muchas gracias por acercarnos la historia de Valladolid una temporada más. Y ahora sí, te doy vacaciones de verano, ¿te parece bien?
Me parece estupendo, porque hay muchas cosas que descansar, que pensar y también que ir realizando para la nueva temporada que comienza fuerte, precisamente con este acto y con estos días, el 23 de septiembre.
Desde luego que sí. Javier Burrieza, un fuerte abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Gran liquidación de exposición en Muebles Valsero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Valsero, Avenida de Burgos 102.
Llega a Palencia The Aramalikian World Tour el 24 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche. Descubre los sonidos y melodías en la presentación de su nueva gira. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Palausa, concesionario oficial Citroën y Volvo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Si tienes un callo que te mata,
visita la Alpargata.
Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días, aquí estamos.
Con notición, hoy en
Fíjate,
el mundo taurino.
Y además ya.
Además ya de ya. El Juli.
El Juli se retira.
Que se retira.
Noticia esperada, por otro lado.
Sí.
No sabíamos si iba a ser esta temporada, la siguiente, de qué manera lo iba a hacer, porque aquí date cuenta que lo hace justo en el ecuador de la temporada, sí, taurina en España. Y bueno, pues es una noticia que sí que esperábamos, porque esos 40 años, esos 25 años de alternativa, creo que se celebran unas efemérides este año muy bonitas por parte de Julián López del Juli. Y que bueno, que vaya desde aquí. Ante todo, la enhorabuena, ¿no? Sí. Enhorabuena a la dedicación y, sobre todo, a haber dado toda su vida para la fiesta de los toros. Porque cuando hablamos de toda la vida, hablamos desde niño.
Pues es que tomó la alternativa con 16.
Pues fíjate, tomó la alternativa con 16 en el año 98, que es que ya parece que aquello es hace un mundo. Pero yo me acuerdo de verle en Medina del Campo, en una corrida mixta, que actuaba como becerrista con Antonio Correas. Y de rejoneador, y el otro era Eladio Vegas padre, en el que, bueno, tú veías a un niño con aquellos trastos, aquellos capotitos, aquellas muletas. Claro, menudo niño. Y desde luego, el nivel en el que está el Juli es tremendo. Es una persona que no rehúsa ningún tipo de compromiso. Y cuando digo ningún tipo de compromiso, te hablo de un festival en el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, y luego ferias, pues Santander, Bilbao, San Sebastián, Valladolid. Que ojo a Valladolid, ojo a Valladolid.
Si ya era fácil de vender el cartel.
Fíjate, 16 años sin enfrentarse a la corrida de Victorino Martín, se va a hacer en Valladolid, justo a 15 días, 3 semanas de decir ese adiós a los ruedos que se va a hacer en Sevilla el día 1 de octubre. Y vaya desde aquí, como hemos dicho, la enhorabuena de un torero que a mí me ha ganado con el tiempo. O sea, no hablo nunca de los toreros si mejores o peores. Cada uno sus tauromaquias son interpretadas sí. De aquella manera. Pero reconozco que a mí el Juli me ha ganado con el tiempo. Y ha sido el único torero que me ha hecho levantarme de donde estaba acomodado en una plaza como Las Ventas y poder aplaudirle una ovación. Con un hijo mío allí que me miraba como diciendo, mi padre se ha vuelto loco.
Bueno, hablamos del Juli, que sí o sí, vamos, seguro que todo el papel vendido para Valladolid después de esta noticia, pero tenemos que hablar de Iscar, porque del 4 al 6 de agosto tienen esas fiestas populares.
Sí.
Y además con muy buenos carteles.
Joder, muy buenos carteles, con tanto el ayuntamiento como la empresa Eurotauro Luján han echado el resto con figuras del mundo del toro y con, bueno, con una alternativa como es la de Darío Domínguez, del diestro local, que yo creo que es muy importante, y de rejoneador, Diego Ventura, ni más ni menos.
Casi nada.
Casi nada.
Y nos acompaña, creo, Enrique Luján. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, cartelazos los que habéis configurado para estas fiestas de Iscar. ¿Vuelve a ser lo que era Iscar?
Esperemos que sea el comienzo, ¿no? De aquello que fue. Pues creemos que es la primera piedra que hay que poner, y la verdad que tanto el ayuntamiento como la empresa, la cual regento, pues decidimos apostar por intentarlo. Y creo que se va a ver reflejado en la entrada, ¿no? Que al final es el éxito tanto de la empresa como del ayuntamiento.
Y por vuestra parte, por Eurotauro Luján, Enrique, habéis puesto toda la carne en el asador. Falta que haya unas buenas ascuas y que desde luego en forma de público, de aficionados, y que llenen el coso de la población de Iscar, porque es que no falta nadie. Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira, Diego Ventura, Emilio de Justo, Pablo Aguado, Darío Domínguez. Una novillada con picadores, aquí no se puede hacer más.
No, la verdad que hemos intentado darle ese concepto de feria en el que, pues hay dos festejos mayores, una corrida de toros, una corrida de toros mixta, metiendo al rejoneador por la gran afición que siempre ha habido en Iscar al caballo y una novillada picada, que creo que es el futuro de la fiesta, y no nos olvidemos que se están perdiendo las novilladas picadas en muchas plazas y en muchas ferias, ¿no? Que yo creo que las ferias deben ir acompañadas siempre, para poder llamarlo feria, deben ir acompañado de su novillada. Entonces, contentos en el sentido de la feria que hemos podido lograr, pero con mucha responsabilidad y a ver el resultado.
Bueno, y además, hoy mismo me han pasado esta información, porque hay una promoción especial Iscar en la que te puedes ahorrar 10 euros en tu entrada por ser abonado de Valladolid, para el cartel además de Emilio de Justo, Pablo Aguado y Darío Domínguez. O sea que, ¿qué más se puede pedir?
¿Juan?
Sí, Enrique.
Perdonadme, me saltó el Bluetooth del coche.
Bueno, que es a lo que te voy, que estábamos comentando, que además hay una promoción especial que ha surgido hoy por la mañana en Iscar, que siendo abonado de la Plaza de Toros de Valladolid, te ahorras 10 euros en la entrada en el cartel del día 6 de agosto, en el que están acartelados Emilio de Justo, Pablo Aguado y Darío Domínguez.
Exacto, fue una iniciativa en conjunto por parte de la empresa nuestra, junto con la empresa gestora del coso de Valladolid, de Tauromoción. Y nos pareció una buena propuesta, pues al final creo que tanto Iscar como Valladolid tenían que ir de la mano, y se ha hecho una propuesta para que cada abonado de Valladolid que quiera ir a la corrida de Emilio de Justo, Pablo Aguado de la alternativa de Darío, tenga un ahorro de 10 euros en la localidad.
Pues desde luego, un incentivo. Enrique Luján, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y gracias también a ti, Juan García Tejedor, que estarás moderando además un homenaje a Diego Ventura en Iscar.
Sí, señor. Dime el día 5.
5, pues
oye. A la 1 de la tarde. Ahí
para
estaremos.
Para anotar en esas fiestas populares de Iscar. Juan García Tejedor, gracias como siempre.
Adiós, Javi.
Más de 300 jóvenes, eso solo de la archidiócesis de Valladolid, están acudiendo ya a ese encuentro con el Papa Francisco en el país vecino, en Portugal. Más de 300 jóvenes, como Paula, con la que enseguida vamos a estar hablando.
COPE Valladolid.
estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frayluis.com.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras. Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Llega a Palencia The Ara Malikian World Tour el 24 de agosto en el Pabellón de Deportes a las 10 de la noche. Descubre los sonidos y melodías en la presentación de su nueva gira. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Palausa, concesionario oficial Citroën y Volvo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El día 1 de agosto en el país vecino, en Portugal, arranca un nuevo encuentro, una nueva jornada mundial de la juventud. Desde la Archidiócesis de Valladolid parten estos días más de 300 jóvenes. Eso solo con la Archidiócesis, porque luego hay otras realidades dentro de la Iglesia Católica que también pues acuden al país vecino con sus jóvenes. Una de estas jóvenes que está ya en Portugal, recién llegada, es Paula Pérez. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, Paula, concretamente dentro de Portugal, ¿dónde te encuentras exactamente?
Pues a la diócesis de Valladolid nos ha tocado Aveiro.
Aveiro.
Y concretamente nos hemos dividido en tres grupitos y yo estoy en un pueblo que se llama Oia.
Ajá, en Oia. Y allí estos días, porque hay que decir que el Papa Francisco no llegará por ahí hasta el miércoles de la semana que viene, la jornada como tal empieza el día 1. Estos días previos, Paula, ¿qué vais a estar haciendo?
Eso es, nosotros estamos en los días de la diócesis, que se llama, y es hacer un poco de juntarnos aquí un poco. Nos hemos juntado españoles, más concretamente de Valladolid,
sí,
alemanes, italianos y los portugueses que nos acogen.
Ajá, o sea que os acogen, no sé si en sus casas o estáis en algún tipo de albergue.
Estamos en sus casas, nos ha tocado pues cada pareja vamos a una casa.
Sí.
De aquí del pueblo, a nosotras nos ha tocado, a los que hemos venido con la pastora universitaria, como yo, nos ha tocado en Oia, en este pueblo que te digo.
Sí.
Y nada, hemos llegado ayer con una familia súper acogedora, la verdad es que hemos tenido todos muchísima suerte.
Sí.
Y están acogiendo aquí con los brazos abiertos y haciendo actividades todo el rato juntos.
Ajá. Oye, Paula, no sé si es la primera vez que vas a una JMJ.
La primera.
Te estrenas con esta de Portugal. ¿Y por qué? ¿Por qué has decidido acudir a una JMJ?
Bueno, creo que era una oportunidad la de venir aquí. Lo hablábamos antes y me decía mi madre hace poco, nunca vas a ser más joven que ahora para ir a una jornada mundial de la juventud.
Tienes razón,
y,
desde
bueno,
luego.
Creo que tenía razón. Aquí en el país vecino, nunca... Cada 4 años es un continente y nos ha tocado aquí cerquita. Hemos hecho un grupo, pues mejor con aquí, con la diócesis de Valladolid y dijimos, venga, pues todos para allá a compartir también la fe no solo entre nosotros, sino entre otros países, que creo que eso también es llamativo y nos ilusiona. Y pues todo ha hecho que digamos a todo que sí.
Uh-huh. Paula, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 20.
20 años. ¿Y qué importancia tiene para ti la fe? Has hablado de la fe. ¿Por qué es tan importante para ti?
Bueno, yo creo que a mí la fe siempre me ha ayudado mucho. He ido a un colegio católico y desde pequeñita pues hemos ido creciendo con eso y a mí me ha ayudado mucho. Este último año decidí confirmarme. Ajá. Y era como un paso más que quería dar en mi vida. Es algo de lo que siempre me, o sea, en lo que siempre me he acompañado, me he apoyado y sí, la fe siempre ha estado presente en mi vida y es verdad que estos últimos años aún más, y era como, es como un momento especial ahora mismo para mí, para mi fe y para mí personalmente.
Y es muy habitual entre los jóvenes, muchas veces se dice que los jóvenes no tienen mucha fe o hay pocos jóvenes con fe, no sé si crees que eso está justificado cuando se dice, o hay mucha fe entre los jóvenes.
Yo tengo la suerte de que me rodeo con gente con muchísima fe, que entre todos nos apoyamos, y aunque es verdad que no estamos viviendo una época, como se dice, de fe, no sé, a lo mejor no estamos en la época donde la iglesia está muy bien vista, pero yo siempre...
Parece que hemos tenido un problema con la conexión telefónica y mira que está cerca, ¿eh? Paula, que está en Oia, en Portugal, en esos días previos, días de la diócesis, de la archidiócesis de Valladolid, a la espera de ese encuentro con el Papa Francisco, que el próximo miércoles llegará a Portugal para celebrar, junto a estos 300 jóvenes de la archidiócesis de Valladolid, esa JMJ. Paula, hemos conseguido recuperar la conexión. Me estabas hablando de los jóvenes y de la fe. Cuéntame.
Eso es. Nada. Perdona, pues eso, que yo creo que no es buen momento a lo mejor en términos generales, pero yo he tenido mucha suerte, he estado siempre rodeada de jóvenes con fe y es algo que para mí queda un poco lejano, eso de que los jóvenes estamos alejados de la fe. Creo que aquí con cosas como esas, como la JMJ, el año pasado con la peregrinación europea de jóvenes, que sí, también acudí, creo que se demuestra de que eso de que se dice de que los jóvenes estamos alejados de la fe está un poco lejos de la realidad.
Uh-huh. Oye, Paula, ¿qué esperas de esta JMJ? No sé si confías en poder estar muy cerca del Papa, porque sois muchos los que vais a ir estos días a Portugal.
Pues tengo la suerte de verle estos últimos días. Los últimos días son cuando nos reencontramos con él, con el Papa, y sí, la verdad es que tengo muchísima ilusión y sobre todo en compartir cómo vive la fe a otros países. Encontrarme también conmigo misma, con qué es la fe para mí, con qué es el Señor para mí y no sé, compartir la experiencia entre todos.
Pues Paula, que lo disfrutes muchísimo y ojalá puedas estar muy cerca del Papa Francisco. Paula Pérez, muchas ojalá. Gracias y disfruta mucho de esa JMJ en Portugal.
Gracias, Javier. Un besazo, adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Una sola de pan y del hombre digno de excusas, digo yo.
Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo, eso no te responde.
Ay, quien tuviera esos 20 años para poder irse a Portugal a celebrar la JMJ, de la que COPE, por supuesto, te va a dar muy buena cuenta. El día 1 arranca en Portugal y el miércoles, día 2... está prevista la llegada del Papa Francisco al país vecino. 300 jóvenes de la archidiócesis están ya allí y muchos otros cientos y miles de todo el mundo están por llegar. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.